Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Está siendo una mañana de lunes muy complicada en casi toda la provincia de Málaga por las fuertes lluvias que han caído y que siguen cayendo a esta hora. Lluvias que dejan grandes balsas de agua en autovías como la A7, que de hecho ha obligado a cortar esta vía a la altura de Mijas, y que afectan a Torremolinos o Benalmádena. En pleno centro de Málaga capital está Carmen Cerván.
Está siendo una mañana intensa de mucho trabajo para los servicios de emergencia, que ya contabilizan más de un centenar de incidencias por inundaciones y balsas de agua, principalmente en municipios de la Costa del Sol. Después de una noche y primeras horas de la mañana de mucha agua, en unas horas se han llegado a acumular casi 90 litros en Torremolinos y 65 en Fuengirola. La lluvia ha dado una tregua, pero se espera que las nubes vuelvan a descargar con fuerza. En Málaga capital, de hecho, está el cielo muy cubierto y aquí se han llegado a recoger más de 30 litros de lluvia por metro cuadrado en algunos puntos. Hasta las 9 de la noche seguiremos en alerta naranja en la Costa del Sol y el Valle del Guadalhorce, alerta amarilla en Ronda por una lluvia que ha hecho que en Torremolinos el ayuntamiento recomiende que hoy los niños no vayan a clase. Los colegios e institutos están abiertos, no se han suspendido las clases, pero la recomendación del ayuntamiento es quedarse en casa.
Y continúa en la Audiencia Nacional el juicio contra Luis Rubiales por el beso no consentido que dio a la futbolista Jenny Hermoso, siendo presidente de la Real Federación Española de Fútbol y durante la celebración del Mundial de 2023. En su declaración, la jugadora ha hablado de las coacciones, las amenazas y la presión mediática que asegura que ha sufrido desde entonces. Siguiendo este juicio está Isaac Avilés.
Como dices, sigue compareciendo Jenny Hermoso, ahora respondiendo a las preguntas de la defensa. Ha asegurado Jenny que su vida cambió por completo a partir de lo sucedido con el expresidente Luis Rubiales. La futbolista ha dicho que se vio muy afectada, especialmente en las horas y los días posteriores a la final del Mundial, y ha hablado así de la presión mediática que sufrió a su llegada a España.
Yo me tengo que ir de Madrid con toda mi familia porque yo notaba y seguía, y esto lo digo de corazón porque por un momento sentí miedo de ir por la calle y mirar todo el rato alrededor por si alguien me estaba persiguiendo. Recibí amenazas, amenazas de muerte, y nos tuvimos que ir de Madrid porque era insostenible la situación teniendo 24 horas coches y cámaras debajo de mi casa.
Jenny también se ha referido a las supuestas presiones de la Real Federación Española en el viaje a Ibiza por parte de Rivera y Luque, y ha dejado claro que recibió supuestas coacciones por parte de miembros de la federación en incontables ocasiones para realizar o bien nota de prensa, vídeo o comunicado con el que se restase importancia a lo sucedido.
Y está a punto de finalizar en el Senado la tramitación de la Ley del Desperdicio Alimentario, que se calcula podría entrar en vigor en abril. El objetivo es disminuir en hasta un 50% la cantidad de comida que tiramos, unos 25 millones de alimentos a la semana. Al calor de esta norma han surgido proyectos solidarios como el del Banco de Alimentos o Cáritas. Sefi García.
Cáritas ha presentado una enmienda para que el reaprovechamiento alimentario se pueda convertir en una oportunidad laboral y de formación para personas en exclusión social. La ONG tiene pequeñas empresas de inserción donde se transforman los alimentos donados. La fruta, por ejemplo, se convierte en mermelada. María Arnau es de Cáritas.
Llega a la empresa de inserción y tienes primero que todo revisar que esté todo bien, revisar fechas de caducidad, guardarlo como se debe. Todo este trabajo que tú has hecho con el producto donado, al final también tiene un precio. Oye, si tú pones un pote de mermelada, que yo, aunque venga de producto donado, como yo lo he transformado, lo he seleccionado, pueda cobrar lo que vale el pote de mermelada de naranja.
Busca unificar e implantar un proyecto similar a Moda Re, donde transforman la ropa donada y que ocupa ya más de 1.400 trabajadores. El Banco de Alimentos tiene una aplicación Plan B para captar excedentes, y aún sin estar plenamente implantada, el año pasado consiguió 200.000 kilos de alimentos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La Copa del Rey y el cierre de mercado, protagonista esta semana, Bruno Casar.
Sí, todos los equipos están pendientes y a la espera de los movimientos que puedan realizar para apuntalar sus plantillas antes de las 23 horas y 59 minutos de esta noche, cuando cerremos oficialmente el mercado de fichajes en España. Mientras tanto, vamos mirando a los cuartos de final de la Copa del Rey, que resolvemos esta semana. Mañana saltan a escena el Atlético de Madrid y el Getafe, los rojiblancos, después de recortarle puntos al Real Madrid en Liga, y antes precisamente de visitar al Bernabéu. El próximo sábado se miden ante el Getafe Getafe. ¿Con qué noticias, Antonio Ruiz?
El Atlético Madrid se entrena en la Ciudad Deportiva, última sesión de trabajo de cara al partido de Copa mañana frente al Getafe, y el Cholo va a poder contar ya con todos sus hombres porque tiene recuperado a Javi Galán, aunque no parece vaya a ser de la partida mañana y sí el sábado en el derbi. En cuanto al mercado, el club transmite que no hay ninguna necesidad de fichar y en rampa de salida, como desde hace mucho tiempo, tan solo está Tomás Lemar.
Gracias, Antonio. Para el miércoles hay que anotar el Leganés Real Madrid y el jueves Real Sociedad Osasuna y Valencia Fútbol Club Barcelona. Hoy a las 9 cerramos la jornada en Primera División. Tiempo de juego a las 9 con el Girona Las Palmas.
Y tras la última hora, seguimos en Herrera en COPE.
El Ayuntamiento de Palma de Mallorca acaba de dar el primer paso para prohibir que cualquiera pueda vivir en una autocaravana. Claro, las dificultades para acceder a una vivienda en Palma de Mallorca son grandes. Es la cuarta capital de provincia más cara de España, donde además no encuentras un alquiler por debajo de los 1.000 euros, ¿no?, mensuales. Y claro, han obligado cada vez a más personas a vivir sobre ruedas. Las imágenes de gente en caravana son frecuentes. Y ahora el ayuntamiento pues quiere poner fin a esta forma de vida, con multas de hasta 1.500 euros. Entonces, ¿quiénes son las personas que viven en caravanas? ¿Por qué han llegado a vivir en caravana? Sobre todo, ¿qué va a pasar con esas personas? Déjeme que antes salude a Cristina Requena, que es compañera de COPE Palma. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás?
Muy buenos días. Pues muy bien, fenomenal.
Muy buenas. Bueno, cuéntame, porque solo en Palma hay más de, creo, 400 personas viviendo en autocaravanas. Y estará bien igual empezar por el perfil, ¿no?, de la persona que se ve obligada. Yo creo que el 90% de los casos serán personas que se ven obligadas a vivir en una caravana.
Efectivamente, sí. Se trata sobre todo, nos comentan, de personas que, pues, parejas que se han separado, padres que no pueden pasar una pensión y a la vez alquilar una vivienda para poder vivir él porque no le llega el sueldo, personas que tienen alguna minusvalía y tienen pensiones muy bajas, también pensionistas a los que no les alcanza su pensión para poder alquilar, pero también hay familias vulnerables con niños que no pueden pagar porque también intentan alojarse en habitaciones, en pisos compartidos, pero claro, para cuatro personas una habitación, un matrimonio y dos hijos, pues consideran que es pues inviable, ¿no? Entonces recurren a este recurso habitacional, a una autocaravana, para poder vivir con cierta dignidad que una habitación pequeña pues no les puede ofrecer, ¿no?
Claro. Oye, y el problema, o sea, es decir, ¿por qué toma el Ayuntamiento de Palma esta decisión? ¿Cuál es el problema concreto que ven ellos en las personas que viven en autocaravana?
Bueno, pues el problema que ve sobre todo el alcalde es que quiere erradicar las conductas que atentan contra la convivencia. Entonces, y que considera que una autocaravana es un vehículo y no es un lugar donde se pueda vivir. Entonces, claro, ese es el argumento que da el Ayuntamiento de Palma para dar ese paso y aprobar esta ordenanza cívica que contempla, como tú comentabas, esos 1.500 euros para las personas que decidan vivir, pernoctar en una autocaravana, y que ha creado ese malestar entre las personas que están viviendo, en torno a unas 400 aquí en Palma, aunque caravanas y autocaravanas podemos cifrarlas en unas 4.000 las que hay, pero realmente las personas que residen en ellas serían en torno a 400.
Y has podido hablar con alguien, ¿verdad?
He podido hablar con alguien, con el presidente de la asociación Caravaning Oasis. En su caso, él representa a personas asociadas a su asociación que no utilizan las autocaravanas para vivir, sino como medio de ocio. Ellos lo utilizan para ir los fines de semana a la playa o hacer, bueno, pues aquí no hay campings en Mallorca, entonces ellos lo que hacen es utilizarlas como una alternativa al camping, ¿no? Entonces ellos inicialmente pues están en contra de esta ordenanza porque consideran que vulnera los derechos que tienen adquiridos los caravanistas. Sí que reconoce que puede haberse dado algún caso de que se haya producido un problema de incivismo por parte de algún autocaravanista, pero dice que no es generalizado y que este problema, pues al final lo que está haciendo es poner en el ojo del huracán al caravanista, que no está provocando ningún problema. Por eso ellos salen a la calle, se han manifestado este fin de semana y anuncian que si no hay cambios va a haber más manifestaciones motorizadas cada jueves, hasta que el alcalde dé un paso atrás, el alcalde que ha dicho que bueno, que ahora que hay un periodo abierto de alegaciones hasta el pleno del mes de marzo, a finales del próximo mes, en el que podría haber algún cambio en esta ordenanza cívica que tantas ampollas se están levantando entre las personas que se ven abocadas a vivir en una autocaravana. Entonces, es verdad que Javier Fuster, que es el presidente de esta asociación, ha explicado que diga lo que diga el alcalde, ellos tienen esos derechos adquiridos que con esta ordenanza considera que se vulneran. Si te parece, le escuchamos.
Claro. Autocaravana, le gusta o no le gusta al alcalde, está homologada en industria como vehículo de primera y segunda vivienda. Hay un decreto en el gobierno, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sevilla, dictó que es irrelevante el tiempo que uno permanece pernoctando y haciendo actividades en su interior. Defendemos tanto a la persona que pueda seguir viviendo en una autocaravana, porque es que es imposible que pueda acceder a una vivienda, como al autocaravanismo de ocio, siempre y cuando respete las normas cívicas y cumpla con la ordenanza de los 10 días que lo obliga a moverse.
Cristina Requena, COPE Palma, gracias.
Muchas gracias, un abrazo.
Déjeme que salude a Begoña. Begoña trabaja desde hace 4 años en el puerto de Andrax y desde hace 2 vive en una caravana con su hijo en el parking de la piscina Son Hugo, porque literalmente no puede pagar un alquiler. Begoña, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? Lo primero.
Pues bien, mira, aquí, que también tenemos aquí ahora a los de Televisión Española, uh-huh. Está otra compañera, otra amiga de aquí de otra caravana, hablando con ellos. Uh-huh. Y bueno, estoy totalmente de acuerdo en todo lo que ha dicho Javier. No, nosotros no vivimos por gusto en una caravana. Hay gente que sí. Uh-huh. Hay gente que su modo de vida es el de vivir en una caravana. Pero eso es la minoría, es el 10%, por decirlo así. Nosotros, yo estoy en una autocaravana con mi hijo, ¿no? Él está trabajando también, yo también trabajo, él es fijo, yo soy fija discontinua, y con lo que ganamos los dos, pues indiscutiblemente, con el precio que están los pisos, los alquileres aquí en Mallorca, ¿no? Principalmente en Palma, pues no podemos permitirnos entrar en un piso.
Déjame hacer una parada. Déjame hacer una parada aquí, Begoña, porque esto que me acabas de contar, que 2 sueldos fijos no puedan pagar un alquiler en Mallorca, 2 sueldos, no, es una barbaridad.
No. Más que nada por lo que te piden inicialmente, ¿no? Yo me he encontrado con casos en los cuales se pedían 1 año por anticipado el alquiler.
Qué barbaridad.
Y a sabiendas de que después, tal como está el tema habitacional aquí, de que esta gente tiene con los contratos que te hacen, tienen la potestad de que al cabo de los 2 años o los 5 años, el subirte el precio del alquiler de un piso, a lo mejor estabas pagando 700 euros, subírtelo a 1.500.
Y es que además me da la sensación, Begoña, de que pagáis justos por pecadores, porque dicen que desde el ayuntamiento hay problema de convivencia, de suciedad, pero claro, dicen en algunos asentamientos. Yo no sé si esto es algo generalizado.
En algunos asentamientos, en fin. Aquí hay algunas personas. Yo, vamos a ver, yo me han hecho la portavoz de aquí de Son Hugo, ¿no? Yo estuve hablando el jueves con toda la prensa que hubo delante del ayuntamiento. Anteriormente, en el mes de diciembre, estuve hablando en el pleno. Y una de mis últimas exposiciones ante el señor Martínez, el señor alcalde, fue, señor Martínez, usted quiere una Palma limpia, pero no limpia de suciedad en las calles, sino limpia de gente vulnerable. En Palma no tenemos ningún área de servicio, solamente tenemos un área de punto verde, un punto verde para tirar, no es para vaciar nuestros potis, dijéramos nuestros baños, ¿no?, nuestras aguas grises y aguas negras, ¿no? Solamente tenemos ese área, en toda Palma. Ahora se va a empezar a construir una en una zona que se llama Son Malferit. Pero bueno, del dicho al hecho hay mucho trecho.
Y Begoña,
nosotros, donde estamos viviendo aquí en Son Hugo, tenemos un trozo de terreno muy grande, una extensión muy grande que pertenece al ayuntamiento. Pues solicitamos a ver si, pues porque dice que se vayan a un área de servicio, pero ¿dónde, señor alcalde, si en toda Mallorca no hay ni un puñetero área de servicio? Había un camping hace muchísimos años en la zona de Campicafort y lo cerraron. ¿no? Y era un camping de bungalows y alguna que otra tienda de campaña fija y alguna que otra caravana en pleno verano de gente pues extranjera. Pues en este terreno que hay aquí tan grande, coño, que quiten toda la maleza que hay, que pongan un poco de tela asfáltica o algo así, y nos meteríamos ahí todas las caravanas. Nosotros aquí en Son Hugo la ventaja que tenemos es que no tenemos vecinos alrededor. Ya. Entonces no molestamos.
Porque, Begoña, ¿qué vas...? O sea, es decir, si esto sigue adelante...
Hay unas series de actuaciones que vamos a tener. La primera es esperar a ver ahora las alegaciones. El señor Martínez está dispuesto a dialogar ahora, ¿no? Está dispuesto a dialogar porque por lo que se ve se ha visto entre las cuerdas desde el momento en que se ha enterado de que nosotros vamos a ponerle una demanda judicial. Todas las caravanas, dijéramos, los tres supuestos, no me gusta llamarlos así, pero bueno, sí, se llaman así, asentamientos que hay aquí en Palma, que somos Son Hugo, Son Wells y Ciudad Jardín. Ciudad Jardín es donde empezó todo. ¿Por qué? Porque las caravanas están en una calle en la cual hay muchas segundas residencias un poquito ya así de lujo, de mallorquines, ¿no? De que se van a pasar ahí el verano porque tienen la playita delante y les molesta que su visión sea ver autocaravanas en lugar de ver la playa, el mar, ¿no? Empezó todo principalmente ahí, en Ciudad Jardín. Entonces, nosotros te digo, aquí en Son Hugo no tenemos ningún vecino, en absoluto. Son Wells sí que tienen vecinos, pero se comportan muy, muy cívicamente porque tienen, hasta inclusive les ponen cubos de basura para que puedan tirar su basura. Disculpa. Para que puedan tirar su basura en los cubos y vienen por la mañana o por la noche y se llevan los cubos, los vacían y todo. Nosotros aquí no. Aquí en Son Hugo, el director de lo que es la piscina nos tiene entre ceja y ceja. El otro día, para mantener esto más limpio, hicimos una limpieza entre bastantes personas que estábamos aquí, que éramos como 6 o 7, entre mujeres y hombres, que estuvimos recogiendo hasta inclusive las hojas de los árboles de las moras, porque aquí todos son árboles de moras, ¿no? Estuvimos recogiendo nosotros, que llenamos yo que sé cuántas bolsas de estas industriales, de las grandes, y otro señor que tiene una furgoneta, pues se las llevó 3 viajes, tuvo que hacer. Ya. Entre basura nuestra, que nosotros, por ejemplo, casi cada noche o día sí, día no, las vamos a tirar a los contenedores de fuera de la piscina, ¿no? Que va mi hijo, y estuvimos limpiándolo todo. Nosotros, ¿qué culpa tenemos nosotros de que se produzca suciedad, en el sentido de suciedad de las hojas que se han caído de los árboles, que ahora gracias a Dios ya no hay ni una sola hoja, ¿no? Y que el viento, porque aquí cuando hace viento, como estamos, que tenemos el polígono al fondo, ¿no? Nos entra mucho viento. Sí.
Begoña, discúlpame, perdóname, que es que me encantaría seguir escuchándote durante muchísimo tiempo, pero es que me tengo que ir a publicidad a dar unos consejos. Seguiremos pendientes, déjame que guarde tu teléfono y que cualquiera de las cosas con las que podamos echaros una mano, bueno, pues podamos hacerla. Begoña, muchísimas gracias. Discúlpame que te haya cortado.
De nada. Venga, vale. Gracias a ti. Chao.
Deme ahora un momento, volvemos enseguida. Quiero hablarle de que en España se cierran algo más de 4 pequeños negocios todos los días. Son negocios de toda la vida, tiendas de barrio, talleres familiares, pequeños emprendedores que no han logrado sobrevivir. Eso en un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Un dato, el año pasado 94 millones de turistas nos visitaron y eso es mucha gente, ¿eh? ¿Qué pasa con los seguros de vida? A veces somos reacios a firmarlos, pero si no lo tenemos podemos dejar a los hijos en una mala situación.
Efectivamente.
¿Cuál es la diferencia entre cafeína y teína?
Realmente la cafeína y la teína es exactamente lo mismo.
¿Qué haces tú antes de dormir? ¿Qué manías o rituales tienes a la hora de dormir? Hay mucha gente que coge la radio.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Mueve. Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos, te llevas tres. Bien, ¿no? Era un litro de aceite de oliva virgen extra Coosur o un pack de cuatro Activia Bifidus con avena y nueces. Y te puedo decir muchos más, porque en Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos a 3x2. A elegir en tienda web y app.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Ya estamos en las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Es el momento de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Las obras de soterramiento de la A5 siguen avanzando y desde hace algo más de 4 horas los vecinos de la zona ya no pueden atravesar uno de los pasadizos subterráneos que comunica ambos lados de la autovía. Es el primero de los 6 que se van a ir cerrando para todos los vecinos de la zona en los próximos días. Unos túneles, unos pasadizos que se construyeron en el año 1975. Hablamos en concreto del que está situado en el kilómetro 500 de esta carretera. Está situado entre las calles de San León y Sancho Reja, que comunica el barrio de Batán, Casa de Campo, con el del barrio de Lucero. David Casado justo se encuentra allí. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo están transcurriendo estas primeras horas? ¿Están causando mucho trastorno este cierre a los vecinos?
Pues he de decirte que estamos viendo un poco de todo. La mayoría de las personas con las que hemos hablado estaban bien informadas de todas las alternativas, aunque hemos visto algunos, Mónica, que les pillaba un poco de imprevisto. Incluso hacían fotografía, nos contaban, para avisar a los familiares y a los amigos. Lo que es un hecho es que ya este paso, por el que ahora mismo no se puede pasar, hay una reja que te lo impide, es el primero, como comentabas, de los 6 que en total van a pasar a ser historia. En este caso, es el que conecta el barrio de Batán con Lucero, que será sustituido por el enlace de los Llévenes, que está muy cerquita de aquí y es ahora mismo el paso por el que nuestros peatones, los vecinos de Madrid, pueden pasar. Como digo, va a ser solo el principio y a este se van a sumar, sin ir más lejos, el paso inferior de Boadilla, el de San Juan de la Mata y el de la calle Villamarín, que está justo enfrente al Centro Cultural El Greco. Esto será el próximo domingo. Bueno, entre el próximo domingo y el lunes, luego el 20 de febrero le llegará el turno del enlace de Villavaliente y finalmente el 10 de marzo el situado en la calle Illescas. Todos estos pasos, como digo, serán historia en estos primeros compases de la obra, que todos van a tener alguna vía para que los vecinos puedan cruzar de un barrio a otro. También está la opción del autobús especial que desde el pasado 15 de enero lleva en funcionamiento, aunque los vecinos del barrio, como Olga, tienen una petición.
Lo que sí que querríamos los vecinos sería que este autobús fuera gratuito, porque este autobús, al aislar más el barrio de lo que está, pues entonces que fuera un servicio por parte del ayuntamiento donde pudiera comunicarlo y que lo amplíen.
Actualmente este servicio, sí, como cuenta Olga, es de pago, aunque el consejero de movilidad, Borja Caravante, ha confirmado que están valorando que sea gratuito. Sea como fuere, estas obras van a transformar este distrito de La Tina, que tras muchos años separado volverá a estar unido por el Paseo Verde del Suroeste. Mónica.
Pues muchas gracias, David Casado, contándonos, bueno, pues ese cierre de ese primer subterráneo que unía los barrios de Batán y Casa de Campo con Lucero desde hace 50 años. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Es lunes ya 3 de febrero, un día soleado en Madrid, pero con frío. Es 7 grados. Tenemos ahora mismo en el centro de la capital. Las máximas se van a quedar en los 11, las mínimas van a bajar a un grado bajo cero. Son ya las 12 y 23, nos toca ya acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Vamos a conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. Nos lo cuenta Daniel González. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues en estos momentos tan solo encontrarán tráfico lento en la ronda M40 a la altura de Villaverde en dirección a la 42 y también en la M50 en Boadilla del Monte en sentido A6. En el resto de carreteras madrileñas, por el momento situación tranquila, pero como siempre les pedimos mucha precaución al volante.
Gracias, Daniel, y ahora os invito a comer. Claro que sí, a un restaurante que nos encanta aquí en COPE, el Mesón Opote, en la calle Mercurio 10 de Leganés. ¿Y por qué nos encanta? Porque es que todo lo hacen buenísimo, los pucheros de barro, ahí sus platos de cuchara, sus asados en su horno de leña, sus mariscadas, sus parrilladas de marisco, en fin, además tiene, no lo olvides, una excelente bodega y cava de vinos. Tienes que reservar en este número de teléfono 91 610 54 54, y también puedes encontrar más información y hacer las reservas en su página web mesonopote.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
English is essential, mais le français fait la différence.
San Luis de los Franceses, colegio católico mixto y privado con línea francesa en Pozuelo de Alarcón. Bachillerato francés, americano y español, incluido artes. Puertas abiertas, sábado 8 de marzo. San Luis de los Franceses.
L'éducation comme tradition, passion et vocation.
En Ensueños estamos en rebajas. Déjate seducir por las camas de Ensueños y disfrutarás del descanso más relajante. Lo inteligente es sucumbir, y ahora descuentos tentadores hasta el 50%. ¿Todavía no tienes una cama de Ensueños? Camas de Ensueños, donde descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendasensuenos.com. Cambian los tiempos, cambian las modas, pero el estilo, la calidad y el servicio de José Luis permanece inalterable en sus 10 restaurantes y catering. La esencia de un grupo en constante crecimiento. José Luis, la referencia de la alta cocina para tus celebraciones, comidas, cenas y catering. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Llega ahora más la estrella del ahorro, Lady Choyo, con sus grandes éxitos en descuentos.
Yo te quiero porque quieres buenos precios. Tú me quieres porque siempre doy descuentos. Deja la puerta abierta, traigo esta oferta.
Bolsa de 5 kilos de patatas por 0,79 euros el kilo.
Lady Choyo es lo más en Ahorra Más.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Fíjate en este dato, casi el 30% de las personas mayores de 40 años tiene artrosis en nuestro país. Son personas que viven el día a día con dolor, con inflamación e hinchazón en sus articulaciones, lo que afecta, lógicamente, a su calidad de vida. La buena noticia es que es posible hacer desaparecer ese dolor, o al menos que no sea tan intenso, gracias a tratamientos tan innovadores como los guantes de relax Quantic Nanotech. Adolfo Albistur es responsable de Mejorando tu Vida. Adolfo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Bueno, ¿de qué manera les ayudan estos guantes a estas personas con artrosis en las manos?
Pues mira, la ayuda fundamental, tú lo has dicho, es quitar el dolor. El dolor es algo que te invalida, que te levantas ya por la mañana y actuaciones normales como levantar una persiana, preparar el desayuno, ya tienes las manos que te duelen. Los guantes van a conseguir que con los tratamientos más innovadores, y que son realmente los tratamientos que funcionan, que los reumatólogos dicen que funcionan, onda corta, alta frecuencia, masaje, vibración, calor, la parafina que se coloca antes, podamos hacer esos tratamientos en casa tranquilamente y en tan solo 20 minutos, que es lo bueno, que así lo vamos a hacer todos los días, vamos a tener esas manos que las vamos a poder mover bien y sin dolor, que es lo más importante.
Desde luego, con unos tratamientos que podemos hacer en nuestra propia casa. También existen tratamientos muy efectivos para el dolor de la artrosis de rodilla y también para ese dolor tan molesto en la zona lumbar. Cuéntanos.
Pues sí, mira, la rodilla, aquí hay que trabajar con otras terapias, que son terapias de luz, infrarrojo y ultravioleta, para que penetre dentro de la articulación, esa rodilla que vas a empezar a caminar y estos días de frío más que te duele y dices, pues no salgo de casa, pues hay que salir, hay que caminar. Por eso nos colocamos la rodillera, que es muy cómoda, 10 minutitos, si nos duele las rodillas, 10 en uno y 10 en la otra, y vamos a poder caminar perfectamente sin dolor, sin esa inflamación que provoca el dolor. Y luego, fíjate, ¿quién no tiene dolores cervicales, lumbares, que lo levantamos por la mañana? A veces ya las artrosis, Mónica, que es la propia postura, ¿no?, del trabajo, de lo que has hecho, ¿no?, durante el día. Bueno, pues aquí tenemos el láser dual de doble LED para que realmente nos quite ese dolor de lumbares y cervicales también.
Pues, ¿dónde podemos conseguir todos estos productos y con qué ventajas, Adolfo?
Pues mira, un teléfono gratuito, llamad ahora, oyentes de COPE, que vais a tener una gran ventaja en el precio y un tensiómetro gratis. 900-730-122. Lo repito para que marquéis ahora, 900-730-122.
900-730-122 es el teléfono que sin duda te va a cambiar la vida si tienes dolor en las manos, en la rodilla, en la zona lumbar. Di adiós al dolor con este teléfono. Lo vuelvo a repetir por si acaso, 900-730-122. Adolfo Albistur, hasta otro día, gracias.
Hasta otro día, Mónica. Un abrazo enorme para todos. Gracias.
Adiós. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Así hemos llegado a las 12:30, a las 11:30 en Canarias. Seguimos en Herrera en COPE.
Bueno, a las 10 de la mañana ha comenzado la vista oral del juicio a Luis Rubiales por el beso que le dio a Jenny Hermoso en la celebración de la final del Mundial Femenino de fútbol en 2023, poco como ha pasado el tiempo, ¿no? Jenny Hermoso, la futbolista madrileña, ha sido la primera en testificar en este juicio. En la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares, en Madrid, sigue Isaac Avilés. Buenos días, Isaac.
Buenos días, Alberto. ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Cómo ha ido la cosa? ¿Ha terminado ya la declaración de Jenny Hermoso?
No, todavía sigue. Van a ser ya prácticamente 2 horas lo que lleva Jenny Hermoso declarando ante el juez. Ahora están las preguntas de la defensa. Una declaración en la que Jenny Hermoso, Alberto, ha insistido en dos cosas fundamentalmente. Primero, que el beso de Luis Rubiales no fue consentido. Ha dejado esto bien claro la futbolista. Ha dicho que, de hecho, el suceso le pilló de manera repentina, que fue de inmediato, que no tuvo tiempo a reaccionar. Ha dejado claro que desde el primer momento ella supo que era un beso que le había propiciado su jefe y que, por lo tanto, era una actitud que no era normal. Dice que no se sintió respetada y escucha cómo ha declarado ella misma lo que vivió, cómo fue aquel momento en el que Luis Rubiales le dio un beso a Jenny Hermoso en ese famoso podium tras la final del Mundial.
Tocaba el pasillo de saludar a las autoridades. Lo siguiente fue encontrarme con Luis Rubiales, nos abrazamos. En ese momento yo ahí le dije la que hemos liado, que fue cuando pues ya él pegó el brinco. Y a la bajada fue la que me dijo, hemos ganado este mundial gracias a ti. Y lo siguiente ya fueron pues sus manos en mis orejas y el siguiente beso.
Y a partir de ahí, las coacciones y las presiones que dice a Jenny Hermoso haber sufrido por parte de la federación. Alberto dice que fueron incontables ocasiones las que Jenny Hermoso fue presionada. Dice que primero, ya en el túnel de vestuarios, Luis Rubiales se acercó a ella para intentar calmar la situación. Después hubo presiones en el autobús y ya en el aeropuerto e incluso en los días posteriores en Ibiza. Y de hecho, Alberto llega a decir Jenny Hermoso que le ha cambiado la vida a esto y para mal, porque dice que desde su llegada a España, desde que acabó la final del Mundial, fue insoportable y que menos mal que está jugando en México.
Cuéntame una cosa, Isaac, porque estos son 11 días de juicio, tengo entendido. ¿Quiénes serán las siguientes personas en testificar?
Bueno, pues van a pasar nombres importantes del fútbol español. Por ejemplo, mañana ya Luis de la Fuente, el seleccionador masculino, que lo hará en calidad de testigo. Misa Rodríguez será el miércoles, la portera del Real Madrid, compañera y amiga de Jenny Hermoso. Y luego otras tres futbolistas el jueves, Irene Paredes y Alexia Putellas, del FC Barcelona, que declararán de manera telemática, y también desde Reino Unido, Laia Codina. El lunes 10 está previsto que lo haga Montse Tomé, la seleccionadora femenina, la que era segunda entrenadora de Jorge Vilda cuando sucedieron los acontecimientos, y a partir del 12 y 13 de febrero, ya entonces irán desfilando los acusados, Luis Rubiales, Jorge Vilda, Albert Luque y Rubén Rivera.
Isaac, amigo, muchas gracias.
Un abrazo, Alberto.
Cada día en España cierran algo más de 4 pequeños negocios, piénselo, negocios de toda la vida, ¿eh? Tiendas de barrio, talleres, pequeños emprendedores. Estamos perdiendo tejido productivo. Durante la última década, Han sido alrededor de 1.500 empresas cierran cada año. Mientras tanto, claro, las grandes empresas siguen creciendo y las que tienen más empleados ganan peso en el mercado. Esto el gobierno lo ha visto como un signo de progreso, pero claro, las patronales advierten, España sigue siendo un país de pymes, pero cada vez más frágil. Mi compañera Bárbara Archilla ha salido a la calle en busca de alguno de los negocios, ¿no? Estos que se ven obligados a bajar la persiana, porque cada día les resulta más difícil mantener la actividad. Bárbara, buenas tardes, ¿qué te has encontrado?
¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes. Pues sí, me he encontrado pues eso, ¿no? Que como van incrementando los costes hasta niveles que son insostenibles para esas pymes, pues esto obstaculiza el crecimiento. Claro, pymes que pueden ser negocios desde una persona hasta 10 personas. Yo ahora mismo estoy en un barrio de Madrid donde hay dos negocios que han desaparecido prácticamente a la vez. Uno, además, estaba al lado del otro. Uno era una charcutería, otro era una tienda de cuadros, de marcos. Los dos eran negocios familiares y llevaban más de 30 años en el barrio. Y te preguntarás, bueno, ¿y ahora qué hay, no? ¿Qué es lo que veo yo detrás? Pues ahora mismo cuatro casas bajas, ya sabes, la moda esta de los pisos a pie de calle con su puerta, su número. En este caso, claro, la calle, como ya tiene sus números y eso no se puede modificar, ahora mismo son pues el 42A, 42B. Pero bueno, tú lo decías, ¿no? Si se compara con el número de empresas registradas en 2014 y las que hay ahora, a finales de 2024, pues hasta 1.560 empresas menos cada año, ¿no? Ya la CEPYME y los autónomos han denunciado la gravedad de esta sangría de los micronegocios, el impacto, no solo por la subida de costes, sino por las normas que van surgiendo. Porque, Alberto, solo el año pasado se aprobaron 3 nuevas normas al día que afectan tanto a empresarios como a los usuarios que vamos a comprar. Esta avalancha, además, no es cosa de un año, tampoco es cosa de dos. Está yendo a más en los últimos años y lo cuenta así Ignacio García Magarzo, es el director general de Asedas, la patronal de supermercados.
Y lo que hemos detectado en los últimos años es que cada vez se publican más, cada vez afectan más al comercio y, desgraciadamente, pues no sustituyen unas a otras, sino que se van sumando. El exceso de regulación afecta al bolsillo, porque esos costes, al final, afectan a las empresas, a sus márgenes y acaban repercutiendo en los precios.
Hace no mucho, Alberto, en el barrio de Vallecas, en la calle Pablo Neruda, además había un negocio de toda la vida, eran amigos y estaban cerrando un negocio de ropa, bueno, porque ya no podía hacer frente a las grandes marcas, ¿no? Y recuerdo que el señor, bueno, iba vendiendo sus maniquíes, los que tenían en el escaparate, y bueno, pues nosotros les compramos un par de ellos pues por poder ayudarle, pero bueno, me estoy acordando del otro día en el supermercado, ¿te acuerdas que decía con esto de la norma de la reducción de jornada? Pues que el propio dueño decía que o abre más tarde y cierra antes, o se tiene que poner él a trabajar todas las horas extra para no perder clientes en su negocio.
Qué bien contado, Bárbara, gracias.
Gracias a ti.
Más de 3 millones de personas teletrabajan en España. Teletrabajan. Es un 7% de la población del total de ocupados y casi duplica la cifra de los que trabajan en remoto antes de la pandemia, porque ahí pasó algo, ¿no? Claro, sin embargo, son menos de la mitad que los años en los que el teletrabajo alcanzó su pico máximo, que fue después de la pandemia. Ahora que han pasado 5 años desde el COVID, ¿qué ha pasado? ¿Por qué estamos dejando de trabajar en remoto? Es el caso porque sí sé que hay un informe reciente de una famosa consultora que decía que el 78% de los altos directivos entrevistados en España esperaban que para 2026 se hubiese recuperado el modelo completamente presencial. ¿Debemos? ¿No debemos? ¿Cómo afecta el teletrabajo? Bueno, vamos a hablar de estas cosas con don Jesús Torres, es presidente de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos y nos atiende hasta ahora. Y por ello se lo agradezco. Don Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto. Encantado de estar con vosotros.
Mucho gusto. No sé si usted se permite o le permiten teletrabajar o tiene un modelo híbrido presencial.
Bueno, yo tengo un modelo híbrido, ¿eh? Un modelo híbrido, que es un poco la tendencia a lo que estamos ahora mismo, ¿no? Yo creo que estamos en un momento contradictorio, ¿no? O sea, estamos en un momento en el que las empresas estamos pidiendo cada vez más presencia. Yo no creo que todavía sea al 100% en aquellos puestos en los que se puede teletrabajar, siempre se entiende. No creo que sea todavía al 100%, pero sí es cada vez más alta la exigencia de presencia. Y por otro lado tenemos pues bastantes empleados que prefieren o quieren un modelo más flexible de teletrabajo. Y en esta situación de contradicción pues estamos ahora mismo aquí intentando gestionar esta situación.
Claro, porque ¿cuál es la evolución que se observa en cuanto al teletrabajo? Empezamos con, yo no sé, la a la fuerza la gran implantación, pero claro, han pasado 5 años de aquello. Yo cada vez veo más frecuencia en gente que me dice, no, esta semana teletrabajo el viernes porque puedo hacerlo, o no, o estos 3 días estoy en casa porque, en fin, se ha convertido en algo frecuente.
Sí, a ver, lo que nos gustaría tanto a empresas como a trabajadores es que la propia legislación o la regulación laboral nos permitiera ser más flexibles en este sentido, pero no lo es. Y entonces ahí tenemos que encontrar situaciones en las que tenemos que regular la situación de esta de teletrabajo, ¿no? Y dentro de esta regulación la tendencia es cada vez a que los días en los que las personas que pueden teletrabajar, que repito que no son muchas, claro, en comparación hay un montón de posiciones y de puestos de trabajo que requieren presencia, pero las que se puede, pues la tendencia es también a la baja, es decir, cada vez se permite teletrabajar menos días, 1 o 2 días a la semana, y esa tendencia pues es real, es decir, cada vez vamos a un modelo que no sé si será en el 2026 o será más adelante, en el que volveremos no exactamente a la situación previa a la pandemia, pero sí a un modelo híbrido en el que habrá cierta flexibilidad y no tanta como la que hay ahora mismo.
De hecho, mira, ahora que vuelvo a mencionar el modelo híbrido, tengo entendido, o por lo menos en algún tipo de negocio, pero esto es muy importante dejarlo claro, ¿no? Porque, o incluso cuando se dice, no, la jornada laboral de 4 horas, claro, bueno, díselo a un restaurante que abre 6 a la semana, ¿no? Pero claro, sí tengo entendido que en algunas empresas que sí se pueden permitir ser más productivos teletrabajando, pues porque sean puestos que están en el ordenador en la oficina y pueden estar en casa, tienen un mayor nivel de compromiso los trabajadores que están dentro de un modelo híbrido.
Bueno, es dentro de lo que en recursos humanos utilizamos un palabra en inglés que es el engagement, ¿no? O sea, el enganche que el trabajador tiene con la empresa, ¿no? Es la identificación del empleado con la empresa. Aquellos modelos en los que el empleado se siente más cómodo generan, pues evidentemente, mayor compromiso del empleado con la empresa y generan, pues igualmente, pues mayores productividades. Pero no siempre es así. O sea, hay también posiciones, sobre todo en el ámbito de la tecnológico, ¿no? Lo que son posiciones muy, muy tecnológicas, programadores, ciberseguridad, todo lo que tiene que ver con tecnología y con el tratamiento digital, donde la demanda de teletrabajo es muy alta, la fidelidad no es baja, no es muy alta, uh-huh. Hay muchísima rotación y cambios de compañía porque hay demanda de estos trabajadores y este colectivo sí que es un colectivo que se está, digamos, diferenciando porque consigue mayores niveles de flexibilidad que otros colectivos.
A ver qué le parece.
Es una realidad.
A ver qué le parece, don Jesús, esta apreciación. Pues claro, uno cuando está en casa está cómodo. Lo primero, porque si quiere, puede, en lugar de ponerse unos vaqueros, dejarse el pijamita, que eso, pues, hombre, habrá quien le guste.
Tiene
también, habrá quien no, pero tiene la nevera cerca. En fin, el aire acondicionado o la calefacción la puedes poner a tu gusto. Puedes, en fin, estás en tu entorno. Pero claro, luego, y yo pienso, ¿no? Por ejemplo, cada vez que voy a la emisora y veo a mi Eduardo o veo a María Luisa Núñez, que es mi jefa, pues me río mucho con ella, pues porque le hago alguna bromita, Eso al final tiene que tener algún tipo de influencia en la salud profesional de cada uno de nosotros, ¿no? Porque en fin, yo pienso que teletrabajar yo me muero todos los días en mi casa.
Efectivamente. A ver, el mundo idílico del teletrabajador que has pintado se da en algunos casos, pero hay gente que tiene servicio del hogar en casa que está con la aspiradora, bueno, niños, claro, que aparecen por aquí, etcétera.
O sea, claro. Tampoco yo es que, tampoco yo es que como todavía soy hombre soltero, todavía, pues por eso me he cerrado mi realidad.
Muchas veces no es tan idílico, pero claro, sí es verdad en esto que comentas que el ser humano es un ser social y necesitamos tener contactos y tener relación con otras personas. Y esto, el trabajo, pues siempre ha sido un ambiente y un espacio de relación social, aparte de desarrollo profesional, ¿no? Yo creo que esa parte es importante. Y yo hay una cosa que vinculo, que es el incremento que estamos teniendo en bajas por salud mental a los periodos de teletrabajo, ¿no? Conozco compañías que han estado 2 años enteras teletrabajando, todos sus empleados, y los índices de salud mental, de deterioro de la salud mental, ha sido inversamente proporcional. Es decir, al final crece, esa sensación de estar solo genera muchísimos más problemas de salud mental, con lo cual yo creo que esos modelos híbridos que son capaces de combinar la parte de teletrabajar con la parte de trabajo presencial, la parte de relación social con tu parte más individual, creo que son los modelos ideales en determinadas compañías, como digo, para poder sacar el máximo rendimiento a los empleados y que ellos sean lo más productivos posible dentro de un entorno de mayor satisfacción personal.
Qué conversación tan agradable, don Jesús. Le agradezco muchísimo su tiempo y su amabilidad.
Yo a ti también, Alberto. Un placer.
Un abrazo. Jorge Bustos, buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Bueno, pendientes entiendo al juicio, a la vista oral del juicio de Luis Rubiales y a otras tantas cosas, ¿no? En mediodía.
Sí, sí, está desarrollando ese juicio contra Rubiales hace un año y medio ya, de aquel beso no consentido, por el que la Fiscalía pide una condena de agresión sexual de 2 años de cárcel. Yo no sé si Rubiales merece o no esa condena, sí sé que el personaje ya era muy vidrioso, por decirlo así, mucho antes de ese pico. Ya estaba haciendo todo tipo de negocios, ya estaba en las informaciones que los periodistas independientes sacaban sobre sus manejos en la Federación. Ya era un tipo, lo que pasa que en ese momento estaba protegido, porque como era socialista de cuna, tenía buenos contactos con Moncloa y tal. Luego ya cuando lo del beso, Pedro Sánchez decidió retirarle el apoyo y se acabó su carrera. Aunque fue la FIFA, recordemos, quien le inhabilitó. No fue capaz el gobierno de hacerlo.
Pero es verdad, ese pasado socialista tenía el teléfono del presidente del gobierno.
Claro, bueno, él tenía, bueno, y grabó al ministro de Deportes de Sánchez en esa época. Él es hijo del alcalde socialista de Motril y es socialista de cuna. Pero cuando le dejó de compensar apoyarle a Sánchez después del beso, hasta entonces hizo la vista gorda con los negocios de Arabia Saudí y todo esto, ¿no? Que me parece bastante más grave. En términos de moral pública, Alberto, yo creo que en términos de moral pública es más grave. Lo que pasa que ahora, digo, la corrupción es más grave que ese pico, lo es. La cuestión es que ahora toda la jerarquía de valores, digamos que por efecto también de la cultura woke y todo esto, pues digamos que se queda un poquito desequilibrada y se colocan en primera línea de informativa y mediática escándalos que son, bueno, tienen su gravedad también, pero que no son comparables, por ejemplo, a una amnistía o a negociar con un fugado o a blanquear la memoria de la banda terrorista ETA. En fin, hay cosas que moralmente me parecen bastante más reprobables,
claro,
y de las que se hablará menos que del besito de... En fin, bueno, y luego el asunto importante también es la guerra comercial. O sea, desde hoy el mundo... O sea, Donald Trump parece decidido a revertir la globalización. Eso no es posible, pero por el camino va a hacer mucho daño. Y los europeos somos los siguientes en la lista. Después de México, después de China, después de Canadá, nuestros productores y nuestros exportadores pueden padecer aranceles, y hoy hay una reunión importante en Bruselas también de líderes europeos para ver cómo hacen para garantizar que subimos el gasto militar, si Trump retira el paraguas de la OTAN o nos exige pagar más, en fin.
Al campo español, además de las exigencias que le pone la propia Unión Europea, que no le pone a otros productos que entran fácilmente, le meten los aranceles estadounidenses, pues me vas a decir... La situación en la que se va a quedar el campo y la agricultura.
Es una guerra comercial, la más estúpida de la historia, ha dicho el Wall Street Journal, que es un periódico bastante de derechas, pero bueno, dice que es la guerra comercial más estúpida de la historia porque también Estados Unidos va a padecerla. Nadie gana las guerras comerciales, pero a corto plazo algunos amigos empresarios de Trump a lo mejor sí ganan algo. En fin, es una medida puramente populista que va a generar, como el propio Trump ha reconocido, mucho dolor. Y bueno, pues es el mundo en el que nos toca vivir. Nosotros, sin embargo, pues aquí ya sabes, pendientes de un prófugo que vive en Waterloo.
Sí, oye, ¿tú has visto el look? Es que me he quedado esta mañana impactado porque me decían, oye, el look de que la mujer de Kanye West, en Blanca Censori creo que se llama, en los Grammys, ¿lo has visto?
No.
Es una barbaridad, iba solo con un abrigo, se lo ha quitado e iba completamente desnuda.
No.
Es una cosa, se está hablando.
No ha llamado mi atención. Pero para terminar, sí te voy a decir algo que sí ha llamado mi atención, que tenemos a Pilar Cisneros en el Museo del Prado.
Bastante mejor.
Vamos a entrevistar al conservador de la pintura del 18. Sabes que hay un cuadro que se ha perdido para una exposición que se va a hacer. Y el comisario de esa exposición anda buscando el cuadro de Mengs. Mengs fue un gran pintor neoclásico, el mentor de Goya. Y hay un cuadro que nadie sabe dónde está. Entonces hay una operación de búsqueda del cuadro de Mengs antes de que se abra la exposición, y vamos a hablar con él para preguntarle qué ha pasado con ese cuadro.
Bastante mejor que lo de Kanye West,
sí,
la verdad.
Sí. Es otro tipo de belleza, sí.
Un abrazo.
Un abrazo.
Ya lo sabes, se queda con Pilar Cisneros y con